Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Cada vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo. Y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
¿Sabes que Canadá tiene que ver con el conflicto armado en Colombia? ¿Sabes que son numerosas las compañías canadienses que vienen a explotar el oro, el petróleo, el cobre y muchas otras cosas? Y que los paramilitares, cuando no es directamente el ejército colombiano, riegan el miedo y la violencia para garantizar las mejores condiciones a las compañías. Porque el gobierno les prometió que no habría problemas en Colombia. Sí, pueden invertir. El gobierno asegura la paz social. ¿Esas compañías contaminan los ríos en tu país? ¿Les roban la tierra a los indígenas? ¿Abren la tierra donde hay cementerios indígenas? ¿Pagan salarios de hambre a los obreros? ¿Las muchachas son violentadas por la prostitución alrededor de las minas? Bueno, con este apartado de la novela La risa de García, les damos la bienvenida a un nuevo programa de El Árbol Rojo. Hoy tenemos precisamente una gran invitada y una invitada desde otro lugar del mundo, ¿no? Nos va a acompañar desde Canadá, Joan Rocher. Pero bueno, primero darle la bienvenida a mi colega María Alexandra Rincones, que siempre es un gusto tenerla en las sesiones de El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, a ti y a todas las personas, por supuesto, que nos acompañan un nuevo martes, que se siguen uniendo al Árbol Rojo. Gracias por estar aquí en esta tarde y, por supuesto, sabemos que este programa será de su total agrado y, bueno, que disfrutarán tanto como nosotras de nuestra invitada. Como cada semana, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y del Semillero de Investigación en Literatura. En el Control Master de Emisión y Grabación Podcast, hoy nos acompaña Óscar Contreras. Y saludamos de manera muy especial a los oyentes que se conectan en Colombia y de cualquier parte del mundo, a las personas conectadas en este momento vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. También quienes se unen a esta transmisión desde el Facebook de El Árbol Rojo y, por supuesto, también a todas las personas que nos verán y que disfrutarán de este espacio en otro momento. Así que gracias por acompañarnos en esta tarde.
Y bueno, precisamente hoy empezamos con un fragmento de la novela La risa de García, y es ese fragmento tan contundente de un diálogo entre la protagonista y otros personajes que va a estar dando esta novela, y la que nos está llamando, ¿no?, la atención de un, de una problemática social y cultural que tenemos todos en, pues, como colombianos en este territorio y al que no se nos es, se nos es indiferente. Y por eso estamos tan emocionadas de tener hoy aquí a nuestra, a nuestra invitada. Y bueno, quiero leerles un poco más la reseña de nuestra autora invitada, Joan Rochette, y para que nos vayamos ubicando un poco en su punto de vista y en lo que realmente ella nos quiere comunicar con esa novela, que además pues tenemos la posibilidad de poder leerla gracias a las traducciones y a la edición que hicieron estas editoriales independientes, Filomena y Macandal Ediciones, que pues son dos editoriales independientes que apostaron por este proyecto literario y que hoy tenemos y que tenemos para el Árbol Rojo la oportunidad de leer, de compartir en esta tarde de martes. Bueno, Joan es historiadora de formación. Ella es dedicada por completo, está dedicada por completo a la escritura literaria. Colabora con diversos proyectos culturales. Su carrera artística incluye trabajos en poesía, en relato breve, en novela, en cine. En 2011 publicó su primera novela, Van Salé, de una editorial BLB Montreal, a la que le siguió en 2014 Quartz, de la editorial Mémoires d'Encrières de Montreal. Está interesada en temas como el territorio, el poder, la identidad, la individualidad y la feminidad. Alterna la escritura con viajes de investigación a Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. En 2014 viaja a Colombia para comenzar la escritura de Le Rire de García, que es La Risa de García, obra que es publicada en el 2020. Bueno, bienvenida, Joan, gracias. Al Árbol Rojo.
Gracias, buenas tardes. Les agradezco muchísimo por esta invitación, de verdad.
Gracias a ti por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta tarde en el Árbol Rojo. Como bien lo mencionaba Natalia, aunque no solamente hablaremos del libro de La Risa de García, sin duda, pues este que es tu última publicación, pues nos llama la atención y queremos también darlo a conocer a quienes nos escuchan. Por eso, la primera pregunta tiene que ver precisamente con este libro, ¿no?, publicado en el 2020 y que está centrado, que trata y que tiene como protagonista a Iris, ¿no?, una mujer canadiense que llega a Colombia precisamente a realizar sus estudios de doctorado. ¿Sí? Eso es lo que nos cuenta a grandes rasgos la novela. Por eso quisiéramos saber, Joan, cómo llegas a desarrollar esta temática, cómo llegas a este tema, digamos, de esta mujer canadiense que viene a Colombia y hace sus estudios.
Bueno, gracias. El territorio es un tema muy importante en mi escritura y después de mis otras novelas, quería abrir más al continente completo, a las Américas, todas las Américas. Y nunca había viajado a América del Sur y me interesaba mucho. Y me gusta mucho salir de los caminos, ¿cómo decimos en español? Decimos en francés, sortir des sentiers battus, me gusta salir de lo común.
Y, sí, del confort.
Sí, y a esta época, en 2012, tenía la idea la primera vez, no, Colombia no era una destinación muy común para nosotros. Los canadienses viajan muchas veces a México, Cuba, o alguna vez a Argentina o Chile, un poco en Colombia, pero no mucho. Y no conocía mucho y no conocía el idioma. Y pensé, descubrí un día cuando encontré un escritor colombiano que me habló de su país, descubrí la riqueza de la vida intelectual, de la vida cultural, y llamó mucho mi atención. Y entonces me decidí de aprender el español y pedir por una beca. Hay un proyecto de residencia artística que existe. Podemos aquí someter una solicitud, se dice someter o presentar una solicitud. Cada año hay dos artistas quebequenses que pueden ir a Colombia y dos artistas de Colombia que vienen aquí en Montreal. Y entonces tenemos que presentar un proyecto. He decidido, bueno, quiero escribir una historia que se desarrolla completamente en Colombia. Entonces, me interesaba hacer otra cosa que hablar de la violencia, que hablar de los narcotraficantes, de todo lo que hablamos en los periódicos. Me interesaba mucho colocar esta historia en la vida intelectual. Es la razón por qué decidí que mi personaje principal sería una estudiante a la Universidad Nacional. Y tenía la intención de tener esta mirada sobre todas las Américas. Quería que los lectores de aquí podrían con Iris descubrir más de Colombia y poco a poco sentirse en una unidad. Podemos hablar de eso más tarde, pero pienso que lo que me interesaba era poner una mirada, ver todas las Américas en una misma realidad. Puedo explicar eso más allá. Y bueno, quizá hay tantas cosas, no quiero responder a todo antes de tus preguntas. Y puedo decir antes de parar, la novela es una metamorfosis de la mirada de Iris. Entonces, en el primer lugar, su mirada es muy superficial. Es normal, es la primera vez que ella va a Colombia. Y quería utilizar mi propia experiencia. Es una ficción, no es mi vida, pero utilicé mi propia experiencia de descubrimiento de la primera vez que encontramos una cultura diferente, un país muy diferente. Y después, lo que quería profundizar es este tema de la minería. Y bueno, como lo ustedes presentaron, es la cosa más importante que choca a Iris, de descubrir su país como un país imperialista. Pienso que la mayoría de los canadienses ya piensan que Canadá es un país muy, muy gentil, muy agradable.
Abierto, gentil, sí. Amable.
Sí, amable, sí, pero los canadienses no saben, pero no quieren saber de esta situación. Entonces, quería que los lectores puedan no descubrir, porque sabemos, esta información está en los periódicos, pero sentir que Canadá, a través de sus empresas minerías, participa muchísimo al extractivismo, en la explotación del territorio, en los impactos del medio ambiente y todos los problemas que mencionaron en el principio.
Sí, y bueno, siguiendo con lo que acabas de decir, ¿no? De ese interés, ¿no? De ver otra mirada del territorio colombiano que es más allá de las que está acostumbrado, ¿no? El periodismo a mostrar. Tú muestras un recorrido sensorial en tu novela. ¿Cómo entiendes esa forma de dar a conocer este territorio desde lo sensorial?
Para mí es muy natural, es muy presente en todos mis libros. Puedo casi decir que escribo con mi cuerpo, es decir, que siento muchas las cosas y trato siempre de expresar eso. Es mi contacto con el mundo, es muy fuerte, entonces como artista siento la necesidad de expresar eso. En Vent Salé, mi primera novela, en Quartz, la segunda, es muy fuerte también. En mis cuentos que estoy escribiendo en este momento también. Entonces era muy natural. Y como para mí era la primera vez que viajaba en América del Sur, las impresiones eran muy fuertes para mí, de todo. La luz, la tierra, los árboles tan verdes, las montañas que son muy altas, todo lo que las atmósferas, la gente, la ternura de la gente. Recibí una. No recibí. Cuando llegué, sentí muchísimo una. Los colombianos me acogieron con mucha alegría, mucha ternura, mucho cuidado. Y era una impresión muy fuerte. Quería transmitir eso a través de la novela. Entonces los cinco sentidos están expresados, no es solamente la luz, es también las atmósferas, y quería mucho tratar de entender las relaciones entre las personas.
Sí, porque cuando uno empieza a leerla ya siente, ¿no? Esa perspectiva muy sensorial, no solamente, ¿no? De la visión, que a veces es el sentido que a veces se predominamos o queremos darle más valor por encima de otros, sino que está el olor, el sabor, bueno, hay una cantidad de sentidos que se movilizan, ¿no? En relación a ese primer contacto cultural con otro territorio. Pero entonces, centrados en ese contacto cultural, también hay un tema que nos interesa y es la lengua. ¿Cómo entender, ¿sí? En tu proceso creativo, en tu escritura y la construcción de esta novela, el tema de la lengua?
Bueno, era un gran desafío para mí porque tuve la idea de ese proyecto en 2012 y comencé a estudiar español algunos meses después. Y entonces en 2000, mientras trabajando, entonces no tenía todo el día para estudiar. Cuando llegué en 2014, por la primera vez, por la residencia artística, que me permitió de vivir en Bogotá 2 meses, en octubre y noviembre de 2014. Mi español era muy básico. Y entonces y estaba en Bogotá para hacer muchas investigaciones y empezar a escribir. Era un gran desafío porque no entendía todo. Trataba que quizá hay una relación entre esta situación y la importancia de los sentidos. Quizá era más importante mi contacto con los sentidos porque por la lengua sí estaba capaz de hablar y escuchar, pero a veces no entendía o a la mitad o más o menos una otra cosa que lo que dice la gente. Entonces, cuando estamos en inmersión, ¿se dice inmersión?
Sí, inmersión.
Va muy rápido. Entonces, después de un mes, era muy más fácil de leer la historia de Colombia, hablar con la gente y escuchar. No tanto hablar, pero escuchar. Y sí, por la primera vez, a causa de la pregunta, estoy pensando que quizá es la razón que comenzó mi novela hablando mucho de la luz, del calor, de lo que podía ver y sentir. Y después Iris va a entender más y mejor qué es la situación, el contexto político, social, económico, cultural, a la vez que estaba logrando entender bien en español. Después de mi primera estancia, sigue trabajando a mi casa y volví en 2015 por 6 semanas a seguir las investigaciones y profundizar esta preocupación, este problema de la minería. Y esta vez pude hacer entrevistas con personas muy importantes que conocen bien, muy bien la situación y leer, no sé cómo decir, dossier o rapport.
Un archivo.
Datos. Sí, datos muy recientes sobre la minería. Datos de profesores de universidad como químicos, como economistas, especialistas del medio ambiente. Entonces, mientras el idioma me parecía más, mientras lograba hablar mejor y entender mejor, pude hacer investigaciones muy precisas, muy rigurosas. Y pienso que podemos sentir, trataba de hacer sentir al lector cómo Iris conoce más el país y se relaciona con personas diferentes, no solamente sus amigos de la universidad, pero mujeres y hombres que viven lejos de Bogotá, en lugares cerca de las minas de oro, porque decidí de colocar la historia cerca de una mina de oro y todo la contaminación de los ríos viniendo de las minas.
Sí, y precisamente, ese es un problema social muy fuerte, que es la minería legal e ilegal, ¿no? Eso es una tensión difícil. Quería preguntarte un poco en esa investigación, ¿no? Con este problema y la decisión que tomaste, primero en escribir la novela originalmente en francés, pero dejar palabras en español referenciales que implicaban, ¿no?, una relación con el territorio y con la problemática que estabas trabajando. No sé, esas decisiones, ¿cómo las entendiste? ¿O qué sentido tenían o siguen teniendo para tu novela?
Hablas de las palabras que quedan en español. Quería escribir más en español porque era natural. Estaba allá, estaba en Colombia, volví en 2015, 2016, 2017 y 2018. Y la espontaneidad era para mí de escribir con, frases completas en español, pero como quería escribir por, primero por el público de la sociedad quebequense, bueno, me dije, no van a entender. Entonces, una vez una pequeña palabra para mí era la espontaneidad. Pero me hubiera gustado muchísimo escribir diálogos en español dentro de mi historia en francés, porque era la realidad, ¿sí? De Iris, la atmósfera y bueno.
Pero es muy interesante lo que planteas de la decisión de la lengua, porque también el público al que ibas a dirigido, ¿no? Que también es el público contemporáneos, cercanos, contextuales a Canadá, centrados a extranjeros, realmente era para mostrar otra visión del territorio colombiano, que nosotros conocemos de alguna manera esas múltiples caras, pero el extranjero se queda a veces con una sola, ¿no? De esas caras del territorio y sobre todo con el problema pues tan social que tomas en tu novela de la minería. Ese punto de vista lo desarrollaste en términos de una relación lector-autor, es decir, no sé si, es decir, esa decisión, ¿no?, de expresarle a tus compatriotas otra mirada de Colombia y por eso también la decisión de la lengua también tiene que ver con el problema social de la minería. ¿Y cómo, cuál sería esa apuesta entonces en el, de ese problema social?
No sé si voy a responder bien a tu pregunta, pero lo que pasa, lo que, como autora, lo que me tocó mucho era descubrir que hace no tantos años aquí, problemas de minería eran una realidad. Voy a tratar de explicar una cosa
en resumen.
Aquí en Quebec, decimos en Quebec porque es mi sociedad, no solamente hablamos francés, pero también la cultura es diferente del resto de Canadá, de lengua inglés. Por muchos años, los trabajadores quebequenses eran parte de la obrera barato, se dice como eso. En inglés decimos cheap labor, como olvidé en español cómo decir, los trabajadores que no ganan buenos salarios. Hay una expresión para eso. Bueno, en la minería, los dueños de las empresas de minería eran los anglófonos y los trabajadores pobres eran aquí muchas veces los canadienses franceses o quebequenses, decimos ahora. Y por muchos años. Eso cambió durante los años 50 y 60. Ahora es muy diferente, los salarios son buenos, hay leyes muy importantes aquí para proteger el medio ambiente, las comunidades autóctonas. Hay siempre problemas. No hay todo el respeto a comunidades autóctonas y el medio ambiente, pero es mucho mejor y los salarios son buenos, son muy altos ahora. Entonces, cuando llegué en Colombia y vi y entendí mejor la situación, me tocó mucho de decir, hace algunos años era el problema en mi familia. Y ahora puedo ver que el Canadá hace afuera lo que no puede hacer en Canadá. Y no estoy muy enfadada de eso. No puede ser. Es una cosa terrible. Yo sé que no hay solamente Canadá, hay otros países que hacen eso. Yo sé que también hay otras personas que saquen provecho de eso, no solamente los canadienses, hay colombianos también. Pero no es una razón para aprovechar de esta situación. Y entonces me dije, quiero escribir sobre eso y quiero hacer vivir a mi personaje el cambio de punto de vista y esta toma de conciencia de que el Canadá hace mucho daño a través del mundo, en particular en América del Sur, América Latina y en particular en Colombia. Y mi proyecto era de que el lector pueda con Iris ampliar su mirada y entender el efecto. ¿Qué hacemos afuera? ¿Por qué digo qué hacemos? Estas empresas son multinacionales. No son tantas canadienses, pero están registrados en Canadá porque Canadá decidió de preparar un contexto muy, muy favorable, ¿se dice favorable?
Favorable.
Empresas. Entonces, ahora y hace mucho tiempo, la mayoría de las empresas minerías están registradas en Canadá. Y entonces, como ciudadanos de Canadá, pienso que podemos hacer algo, que podemos pedir por leyes más duras, más estrictas y más estrictas para cuadrar las actividades de las empresas. Entonces, lo que quería hacer no es escribir una novela de aventuras o rocambolescas, pero poco a poco el cambio de mirada de Iris y de manera que el lector pueda también acompañar Iris y abrir un poco su mirada.
Gracias, Joan, por tu respuesta y por este también contexto. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios y saludos de las personas que hoy nos están acompañando. Ronald Bolaños, que nos saluda, Andrés Sebastián Camacho, Fundación Arnat, que siempre nos acompaña cada semana, Filomena Edita, que además nos invita nos deja aquí la dirección donde podemos conseguir la novela de nuestra invitada para que después del programa pues se animen allí y la consigan, por supuesto. Andrés Sebastián Camacho nos dice, es muy interesante las miradas que surgen, o son muy interesantes las miradas que surgen de la realidad colombiana mediante la interculturalidad, ¿no? Frente a lo que Joan nos comentaba hace unos momentos. Iván Mojica, que también nos saluda, bienvenido a los martes del Árbol Rojo nuevamente, Chiqui Vélez, y Milena Parrado, que también resalta lo enriquecedor de conocer la diversidad presente en las formas de narrar. Andrés hacía una pregunta, bueno, a la que ya Joan respondió, y bueno, Gabriel Márquez, muchas gracias a ustedes por estar aquí, y si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, por supuesto, estamos atentas a incorporar. Y bueno, Joan, precisamente en relación con la novela, ya nos has contado, ¿sí?, ese contexto y ese interés por la mirada, por otras miradas frente a esta situación, pero nos preguntábamos también por qué la decisión de narrar esta historia precisamente y contar estos conflictos a través de la mirada de una mujer extranjera, ¿no? O sea, ¿por qué esa decisión de contarla a través de Iris?
Ah, sí, pensé que, gracias. Pensé, quiero hacer, desarrollar una personaje que es colombiana o canadiense. Es un desafío inmenso de descubrir un país, entender un país, conocer las sutiles de la mentalidad, de los problemas políticos, económicos, etc. Y pensé, bueno, me siento capaz de hacer muchas investigaciones para entender el país, pero es una cosa que necesita una vida y más que una vida para entender esto. Me siento muy humilde con eso. No voy a tratar de explicar todo, toda Colombia en mi país, no es mi objetivo, pero no me sentía capaz de escribir mi personaje como una mujer colombiana. Pensé que estaría demasiado afuera, ¿cómo se dice? No justo. Y entonces pensé, prefiero presentar una mujer canadiense. Entonces yo sé, yo conozco el punto de vista el punto de vista donde ella empieza su viaje. Es un viaje de 2 años en Colombia. Entonces decidí, bueno, mi novela va a estar eso. La metamorfosis de Iris. Entonces, la novela habla de Colombia, pero también mucho de la sociedad quebequense. Porque la mirada que Iris tiene sobre Colombia nos dice algo de nuestra mentalidad aquí, de lo que está desarrollado aquí y lo que no está desarrollado aquí también. Y en anécdotas como en grandes cosas. Su manera de pensar nos habla mucho de la sociedad quebequense. Y entonces mi objetivo de llegar a esta comprensión de las Américas, de ver un poco, por un tiempo, ver las Américas en una misma realidad. Yo sé que hay muchas diferentes de un país a otros, pero más allá de eso, hay una misma realidad que viene de las consecuencias de la colonización. Y cuando comenzamos a analizar las cosas de esta manera, podemos descubrir un poco más de la realidad, tanto de la realidad colombiana como de la realidad canadiense o quebequense. Y pienso que hacer puentes es un objetivo que podemos tener para salir de algunos problemas. Y al fin, la novela acabó de manera que Iris aprende mucho en Colombia. Y quería cambiar este punto de vista de un norte que llega al sur como una entidad superior. Entonces, no sé si me explica bien, pero quería mezclar eso, la metamorfosis de Iris que amplía su mirada sobre todas las Américas y también se deja influenciar por lo que encuentra, va a aprender mucho. Por ejemplo, de los líderes sociales que están acostumbrados a luchar en Colombia. Y esta tradición muy fuerte, intelectual y social, y de compromiso social y político, que es muy fuerte y que pienso que aquí podemos aprender mucho de eso. Eso era muy importante para mí escribiendo la novela. Y bueno, no sé si logré, pero traté de hacer entender o ver un puente. Y bueno, es así.
Muy interesante todo este recorrido, además porque ese cambio de mirada de Iris, muy necesario también, también para nosotros como colombianos ubicados desde acá, también mezclarnos y dejar de pensar también en esa jerarquía, ¿no? Que a veces es una idea muy imaginaria, pero que es una idea que ha atravesado nuestra historia también y que nos ha hecho comportarnos también como quitándonos valor, ¿no? En nuestro mismo territorio. Y muestras algo muy interesante que es pues, otra mirada, ¿no? No una mirada como del extranjero turista, ¿no? Que viene a tomarse selfie, sino una mirada un poco más profunda. Creo que yo antes, porque como se nos va el tiempo y este espacio es muy corto, quisiera salir un poquito de la novela de La risa de García y que nos contaras un poco más de tu proceso creativo, ¿sí? De tu trayectoria en la escritura. ¿Cómo inicias y cómo llegas a desarrollar tanto para llegar, ¿no? A ser esta narradora y ya tener estas tres novelas, ¿no? Pues como en las editoriales y moviéndose, ¿no? En el mundo editorial.
Habla de mi trayectoria antes de escribir La risa de García, o hasta escribir La risa
hasta,
de García.
Así, exacto, tu proceso. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo tú ves ese cambio o esas metamorfosis?
Pienso que amplié mi mirada, porque mi primera novela, Vansalé, lo que me inspiró muchísimo es el río San Lorenzo. Es el río San Lorenzo en Quebec, es muy, muy importante. Es un río muy largo, muy amplio, muy poderoso, largo, sensual. Es casi un personaje en mi novela. Y entendí, escribiendo mi primera novela, que el territorio era muy importante para mí, pero también los elementos, como los ríos, los árboles, las montañas, las piedras. Es un símbolo en la novela. Y estaba pensando en lo femenino, el deseo femenino y cómo la individualidad puede desarrollarse cuando estamos en una pasión, como la mujer hace con el deseo y también el deseo de desarrollarse, de expresarse. Y después, en mi segunda novela, En Quartz, hablo mucho de la tierra y de la piedra. Y mi personaje principal, Chloé, es una mujer que trabaja en cine y que va a decidir de vivir sobre esta montaña que la fascina. Y es una alegoría, esta novela es una alegoría, porque la montaña siempre cambia a causa de la luz, cambia de forma, cambia de color, y es una como un paralelo de el cuestionamiento del personaje principal. La novela está sobre la autenticidad. Y entonces la piedra me parece como algo muy estable, muy duro, y la montaña también es como un símbolo de esta autenticidad. Después comencé a viajar por algunas partes de Estados Unidos, entre otros en Luisiana, en New Orleans, Nueva Orleans.
Nueva Orleans.
Y comencé a escribir textos muy exploratorios. ¿Se dice exploratorios? Sí. Trataban de expresar un poco esta totalidad que está buscando. A esta época pensaba en Norteamérica y las fronteras. ¿Qué nos dicen las fronteras políticas ahora? Y podemos ver a América del Norte sin las fronteras políticas y podemos ver entonces la historia. A una otra época, Norteamérica era completamente diferente si hablamos de las comunidades indígenas, las Premières Nations, como decimos aquí, los autóctonos. Y comencé a pensar mucho más en temas políticas, sociales, económicos. Me interesaba hablar más de problemas sociales y políticos. Y entonces tuve la idea de ir a Colombia en 2012, abriendo más lejos, ir a América del Sur era una gran aventura para mí porque era la primera vez. Y entonces llegué a esta mirada de ver todas las Américas en una misma realidad. Y por supuesto que cuando llegué a Colombia, o sea, sabía que era muchas diferencias, pero las similitudes son interesantes también. Y bueno, fue el descubrimiento del país, de la cultura, y como dije, no quería interesarme en la violencia, pero no podemos olvidar. Entonces Iris va a descubrir eso y su reacción nos habla también de la sociedad aquí, porque Iris no está acostumbrada de nada y entonces tiene miedo, pero también conoce una Colombia alegría, con ternura, con abundancia, y entonces hay una evolución en la novela sobre estos temas. Sí.
Unos temas muy interesantes, ¿no? Y precisamente de vernos de manera distinta, también vernos un continente más amplio y no fragmentado, sino en diálogos. Muchas gracias, Joan.
Gracias.
Y bueno, no nos queremos ir, sabemos que ya nos queda poco tiempo, muy poco tiempo para todo lo que quisiéramos seguir compartiendo, pero no queremos irnos sin un fragmento de tu lectura, Joan, para cerrar este espacio en el que hemos compartido y tú has compartido con nosotros. Por favor.
Gracias. Entonces, muchas veces Iris habla a su hermana Camille. Entonces, un fragmento de como esto. Camille, salí avergonzada de esa fabulosa reunión de campesinos determinados a hacer escuchar su voz. Sus tierras, tan fértiles, producen mal desde hace algunos años, desde que el agua del río está contaminada, desde que esa empresa canadiense declaró que favorecería el desarrollo económico de Colombia al venir a extraer, con su tecnología de punta, el oro de la montaña que está al lado. La compañía dio dinero para construir una nueva escuela en el pueblo. Luego construyó un centro comunitario. Además, está extinguiendo la agricultura de la región, conocida desde hace siglos por sus tierras en demasía fértiles. La lluvia golpea fuerte sobre las claraboyas de la parte trasera del almacén de Carolina. Regresé a instalarme a su lado para seguir desmenuzando mis archivos. caigo rendida ante el discurso del abuelo de Carolina que declara: ustedes no conseguirán debilitarme, ustedes no conseguirán vencerme, porque yo soy la voz de miles de trabajadores a quienes se les prometió el desarrollo económico de Colombia. Era 1937. Todos estamos en el mismo enredo, hermana, ¿no te parece? Ya no estamos en 1937 y aún así se repite la misma mentira. Cuando los vampiros hayan exprimido hasta la última gota, los accionistas dejarán la basura detrás y se darán vuelta hacia un país de África o de América del Sur, donde los gobiernos no protegen a sus trabajadores y donde silencian a los habitantes que rechazan la contaminación. Me gusta el sonido del agua que gotea sobre el techo, a lo largo de las paredes. En la calle se crean torrentes, a veces gigantescos charcos en Bogotá, durante estos derramamientos de cielo. ¿Por qué no silenciar nosotros a esos saqueadores de vida, a esos propietarios ciegos que creen que sus hijos podrán sacar provecho? En nuestro país, Camille, no matan a quien dice, a quien denuncia, a quien llama el cambio. Hay que hablar entonces. Vienen de nuestro país, hermana, los saqueadores de esta tierra. Uy, muchísimas gracias.
No, nos conmueve tanto esa lectura, Joan. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias, Joan, por acompañarnos en esta tarde y gracias a todas las personas que se unieron, a Berta Cecilia Ramos, Rique Volte, que además dejó también unas preguntas y unos comentarios en el chat, y a Dulce María Ramos, bueno, que por tiempo no alcanzamos a transmitir a la autora, pero que queda abierta, por supuesto, la conversación. Y bueno, los invitamos y las invitamos a conectarse a nuestro siguiente programa el martes 24 de agosto, en el que conversaremos con Natalia Gurovich, Andrés Rodríguez y Dipacho, y hablaremos sobre su trabajo de ilustración del proyecto Hermanos Grimm de la Editorial Panamericana. Para continuar también aquello que también quieren comentarle a nuestra invitada esta tarde, pueden seguirla en su Instagram, así como está escrito su nombre, Joan-Rochette, y en Facebook también la pueden encontrar con su nombre para comentar, para preguntar y para, por supuesto, también adquirir su obra. Dulce María nos deja algunos lugares donde la podemos encontrar. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Literatura Árbol Rojo en Instagram y El Árbol Rojo en Facebook. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y nos vemos el próximo martes. Gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Adiós. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.